Martín Forest, ¿por dónde has estado?
Hombre, Ramón, qué ganas tenía de escuchar tu voz. Tu voz tan peculiar y tan auténtica. Sí.
De grajo, sí.
Es que cuando uno viaja y vuelve, lo de casa mola mucho, tío.
Sí. Oye, voz de grajo. Voz de grajo era, por antonomasia, la voz de grajo, ¿sabes cuál era?
¿Cuál?
La de Groucho.
¿Ah, sí?
Ah, sí, claro, hombre, claro. Que en el original, sí, claro, bueno, claro, claro.
No, mola, cuando uno se va por ahí a escuchar otras radios.
Pero comentábamos el otro día, si tú, porque has estado por arriba, por el norte, que decíamos que frente al carácter expansivo y colorista de esta zona del Mediterráneo, en cuanto te vas hacia arriba, la gente como que es un poco más seca.
Se va apagando.
No iré rancia, pero más gris, más seca, más...
Nos vamos a apagar.
Más, ¿eh?
Sí, es que
todo eso lo ves, ¿no?
Además, me he cruzado España en 3 días 2 veces. Que afortunadamente tenemos un AVE que funciona de categoría. Y entonces coges un AVE hoy aquí en Valencia y en 6 horas estás en Oviedo, ¿no? Y sí, me crucé España y es curioso cruzarse España, ¿eh?
Cuenta.
Es curioso cruzarse España como...
Cambiando...
Porque claro, va parando, paramos en Palencia, paramos en León, en Segovia, en Valladolid, en Madrid, en Cuenca. Entonces, la gente que va subiendo es diferente, se viste diferente, habla diferente, se sienta uno al lado, baja uno y se sienta otro. Entonces, la pluralidad del país la ves en un puto AVE.
Sí, es que alucinante, se cruza España. Efectivamente.
Y me encanta. Y bueno, a mí el norte me encanta, sabéis que tenemos un vínculo, sobre todo con Asturias, muy fuerte, desde que hicimos el mural Paco y yo allí. Y bueno, sí, me he tenido que ir para revisar, digamos, vamos a llamar revisar unos trabajos para ver cuándo podía empezar y tal.
¿Y qué tal ha ido?
Bueno, me he venido un poco con el rabo entre los cames, pero ellos han salido un poco peor. La cuestión está en que el mundo del arte, es como muy el rollo de los egos, el rollo de que parece que somos la élite, pero al final ya, el mundo del arte es una profesión más y que tiene que a veces pues, que combinarse con otras profesiones, que es mi caso. Es decir, yo, por ejemplo, cuando tengo que pintar en un edificio, pues si ese edificio está en obras o está en un mantenimiento o está en una restauración, yo tengo que coordinarme con las empresas que están en ese edificio o en esa historia, ¿no? Y bueno, hay veces que sale bien, hay veces que sale un poquito peor, ¿eh? Hay veces que, oye, te encuentras por ahí con cosas que dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Que la gente tenga tan poco sentido común y tan poco sentido de la lógica. Entonces, pues bueno...
Sí, porque la gente cree, si sois pintores, músicos, poetas,
que lo hacéis por amor al arte.
Que no hay formalidad y que entonces estáis disponibles para cualquier cosa en cualquier momento.
Sí, que somos unos hippies. Sí,
exacto.
Y que además la farándula, queda igual, que ya nos apañamos.
Sí, tú tienes un horario en un banco, en una oficina o algo, y ya es otra cosa. Claro. Pero si eres artista, se supone que te levantas tarde, te acuestas tarde, vives a salto de mata...
El mundo de la bohemia. Y entonces, claro, cuando...
Y dices, no, el que triunfa es porque es muy disciplinado en el arte. El que es bohemio nunca triunfa. Ni nununca saca obra, o saca muy poca.
Sí, puede triunfar, pero a los 10 años de enterrado.
De muerto.
Como el personaje del que íbamos a hablar hoy. Bueno, la cuestión está en que, bueno, pues hay veces que ellos no esperan encontrarse a otro empresario.
Claro, que es lo que...
A otro empresario.
A ver, el empresario de Dalí era Gala.
Claro, y yo firmo unos contratos.
Y el de Picasso era su propio Picasso, era el propio, que de tonto no tenía un pelo para el negocio. Claro.
Entonces yo firmo unos contratos en los cuales se estipula claramente cuáles van a ser las condiciones de trabajo. Porque mi trabajo es muy serio, es decir, yo me juego la vida, yo estoy trabajando a 14, 15, 16 metros de altura, necesito unos permisos, necesito una vestimenta especial, necesito una serie de condiciones, unos seguros, es una empresa que va a desarrollar un trabajo artístico, pero no deja de ser una empresa. Entonces, claro, hay veces que la gente, sobre todo algunas constructoras, como es el caso, pues no lo tienen en cuenta y entonces, pues bueno, llegas allí e intentan vacilarte con el tema del manejo del andamio, por ejemplo, y bueno, pues en este caso pues han tocado piedra porque el hecho de que no me dejasen menear ni una balda del andamio ha supuesto que yo dijese pues que abandono el trabajo y he cogido una vez y me he venido. O sea, el marrón lo tienen ellos, porque yo lo tengo todo firmado con una serie de condiciones. Y pa' chulos yo, y entonces pues es lo que hay. A mí con la chulería no me gusta ir a ningún sitio, pero no me gusta que me toquen los cojones. Entonces, esto es muy sencillo. Tu trabajo es importante y el mío también es importante. Y si coinciden los dos, la situación coincide, tenemos que hacer lo posible para que los dos podamos trabajar a gusto. Así trabajo yo.
Y tiene que ser así.
Así trabajo yo. Y entonces, pues nos ha dado el caso... Y no pasa nada. Si al final todo lo negativo al final se convierte en positivo.
Y lo que tú dices, ¿lo tienes en el contrato?
No, lo tengo en el contrato. Al final, ¿qué he hecho? Cambiar la ubicación del mural. Una cosa que fue una decisión política, al final ha sido una decisión artística, porque nosotros somos los que mejor sabemos dónde lucir la obra.
Evidentemente.
Efectivamente. Esta serie de inconvenientes lo que han supuesto es que yo emita un correo, emita una serie de pliego de condiciones en el que he hecho que los políticos entiendan que hay que cambiar la ubicación del mural. Ya tomo por saco. Quiero decir, que sé que os estoy dando un coñazo, pero que sepáis que no todo es tan bonito en la vida del artista, que nosotros no es solo ir y pintar un mural y ya está, y nos pagan y está. Hay veces que nos pagan, hay veces que no nos pagan, hay veces que trabajamos fácilmente, hay veces que trabajamos con muchísimas dificultades.
Y Martín,
bueno, o sea, somos unos putos trapecistas y unos empresarios.
Y Martín, ¿cuánto hay de cuando hay una cuando te encargan una obra? Tiene que haber una relación del artista con el cliente, tuya con el cliente. ¿Cuánto hay de empeño suyo y cuánto hay tuyo? Decir, yo que me dedico a esto su profesional, te aconsejo que por ahí no puedes ir.
Claro, ¿cómo es el equilibrio ese?
Normalmente el equilibrio está a nuestro favor. Normalmente se dejan siempre aconsejar por nosotros porque somos los que sabemos cómo van a lucir las cosas.
Me parece lo inteligente.
Lógico. Claro, pero en este caso hay un arquitecto. Hay un arquitecto que los arquitectos, hay muchos que también, con perdón, yo tengo muchos amigos y amigas arquitectas, pero siempre hay excepciones. Hay excepciones de personas que se creen que son algo más que arquitectos, ¿sabes? Son artistas, entonces eso no es así.
Te digo una
cosa. Un aparejador no es un arquitecto, sí. Y un arquitecto no es un pintor, y un pintor no es un escultor.
Y te digo una cosa, aquí siempre hablamos, claro, de los grandes arquitectos, los arquitectos estrella que hacen Reveles y Benz, o las Artes y las Ciencias, o la ópera de Sydney y tal. Pero yo cuando voy a veces por Valencia y veo determinados edificios horrorosos, digo, aquí hay un arquitecto que firmó esto, que lo entiendo, que lo firmó para ganarse la vida y porque tenía y tal, pero eso que dices, joder, es que detrás de esta chapuza está un arquitecto y detrás de la otra también. Que siempre pensamos en las estrellas, y dices, pero que hay cada chaletito,
bueno, luego,
claro, y cada historia por ahí firmada, vamos, por arquitectos, que dices, vale, lo entendemos, pero no, porque tú dices que esa figura del arquitecto artista y tal y cual de cuidado.
Mirar, yo es cuidado. Que creo, a mí me jode en esta sección hablar así, ¿no? Pero bueno, ha salido el tema y oye, aquí somos amigos y hablamos como si estuviésemos en la barra de un bar y ya está. Oye, yo tengo confianza plena y todos nuestros oyentes para mí son como si fuesen amigos o amigas, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, yo a lo que voy es a que mi manera de trabajar es para el bien común. Es decir, cuando yo trabajo, no pienso en quedar bien yo.
Claro.
Pienso en que
hacer algo bueno y que lo disfrute la
gente. Esa es la gran diferencia.
Sí.
Es decir,
muy
un
bien,
arquitecto,
muy bien,
un carpintero, un pintor, un escultor no puede pensar en lucirse solo él. Por lo tanto, la ubicación de esta obra concreta era un lucimiento del arquitecto, no un lucimiento general. Porque la obra estaba mal ubicada, tenía una manera muy complicada de desarrollarse. Donde el más perjudicado era yo, por supuesto, porque tenía que pintar un mural en unas condiciones que, si lo veis, vosotros no estáis ni un minuto allí. Yo arriesgué y dije, lo voy a hacer por mis cojones, pero claro, cuando te empiezan a poner tantas pegas, al final dices, pues mira, ahora no lo voy a hacer yo, no va a hacer nadie, porque esto se va a ir a otro sitio. Y vamos ahora a defender y a tirar por el suelo esa primera teoría que yo respetaba como profesional. Yo el primer día podría haber dicho, pero ¿cómo ubicáis aquí esto si esto no tiene ni pies ni cabeza? Pero fíjate, tú lo respetas la opinión de alguien que está por debajo de ti en ese sentido, ¿no? Eres tú el creador. Bueno, ya no soy yo, es Zapico. Estamos hablando de una obra de Alfonso Zapico, Premio Nacional del Cómic 2012, bestia, que es el que me cede a mí la propiedad de la obra para yo desarrollarla, que es la biografía del músico y compositor Julián Orbón, ¿no? Que es un tipo de Avilés que triunfó en Estados Unidos. Fue el que diseñó Guantanamera, ¿vale? Vamos a decir diseñó porque intervinieron varias personas. Quiero decir que al final vas de bueno y al final lo que tienes que hacer es ponerte tú en tu sitio y poner a los demás en su sitio. Y hay veces que hay que hacerlo, oye.
Ahora, una vez ya están todo en su sitio, ¿la relación va a mejor o va a peor?
Va a mejor. Vas a mejor. Primera, me han dado las gracias desde el ayuntamiento.
Muy bien.
Porque un trabajo que tenían que haber hecho ellos, gracias a esta movida, se le ha resuelto. Es decir, estamos hablando de fondos europeos, estamos hablando de un dinero. Bueno, estamos hablando de una cosa que no maneja totalmente ¿cómo diríamos? Cultura, ¿no? Del ayuntamiento. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, yo lo que he hecho es poner las cosas en su sitio. Es decir, que a lo mejor ellos no podían hacerlo directamente. O sea, hay veces que las cosas salen así, ¿no? Y entonces esto ha servido para, primera, para para consensuar un tema que es importante, que al final va a lucir mucho más, vamos a tener muchas menos dificultades para hacerlo, va a ser todo como mucho más guay, y además hemos puesto en su sitio a una gente para que se entere de que esta, de que así no se puede trabajar. Es decir, esa no es la manera de trabajar.
Muy bien.
Así es como yo pienso, y bueno, yo he venido súper contento, en el Ayuntamiento de Avilés estaba todo claro y todo correcto, y oye, no hay ningún problema.
Sí, pero fíjate, ha habido... Perdona, Silvia, di.
¿No te han dicho por qué no lo vimos desde un principio? Cuando se han dado cuenta de que tenía...
Es que es el rollo de Sicola-Cola, ¿sabes? Es el rollo de que... Es el rollo de Sicola-Cola, no. No, es que el andamio nosotros ya no lo necesitamos. Es que el andamio, pues que venga el pintor cuando nosotros acabemos y que pinte. Y cuando yo empiezo a plantear que hay que ir desmontando de arriba abajo, me dicen que no se puede tocar porque ellos todavía no han acabado la cubierta. Entonces, ¿qué claro. le estás contando? No me dejan ni balizar, o sea, yo digo, bueno, voy a menear una serie de piezas que me hacen falta para trabajar, te las balizo bien para que
balizar?
La gente no pueda caer y tal y cual. No me permitieron.
No puedan...
Sí, sí,
no
me...
¿Balizar
sí, sí, señalizar sí. Correcta y oficialmente para que la gente no pueda caerse por ese hueco. Estamos hablando de 15 o 16 metros de altura, todos con cascos, con nuestro material de prevención de
accidentes. En Crisán tenemos material de ese.
Mira,
sí,
tenemos
lo sé, amigos. No, y tengo que pasarme por allí. Sí. Conclusión. Si incluso ni eso te lo dejan hacer, al final es un rollo de de voluntad cero. Entonces, pues en esas condiciones, yo, además, es un trabajo...
Es más riesgo y la
y
obra...
Más tiempo.
Y más tiempo. Y la obra puede estar perjudicada porque no estás a gusto. Entonces, claro, es todo mal.
Claro, eso es lo que hay. Entonces, pues bueno, estos casos son esos casos que mola que de vez en cuando surjan para poner las cosas en su sitio, ¿no? Por todas las bandas, no solo por la mía, ¿no? Pero siempre de buen rollo, ¿eh? Siempre de buen rollo, porque esta empresa, yo creo que después del correo oficial que yo envié al ayuntamiento, se dará cuenta de cómo está redactado. No hay ninguna mala intención, no hay ningún mal rollo, simplemente es que se den cuenta...
No, que si no se puede trabajar así, ¿cómo se trabaja?
De que nuestro trabajo es tan importante como el suyo y que necesitamos unas condiciones mínimas para trabajar.
No, pero es lo que tú dices, que subyace frente al artista, sea cual sea su campo creativo... Esa especie de desprecio. Mira, yo recuerdo, yo empecé en radio con Josep Lluís Seguí, que era escritor, que no sé por dónde estará, hace años que le perdí el rastro, y me decía, si, yo cada vez que me renuevo el DNI, y digo, que en aquella época ponías la profesión, y era profesión escritor, decía, me miran raro, ¿cómo? ¿Cómo escritor? Claro, hablando que él diría, los 70, los 80, los 90, escritor. Y me decía, cuando voy de viaje a Francia, si alguien me pregunta que soy escritor, respeto. Con Paco Roca en Angoulême, no íbamos a librerías, él y yo, tiendas a comprar algo de ropa o lo que fuese y tal. Y yo le decía a la peña, Paco está nominado al Gran Premio de Angoulême. Y todos de, le hacían un caso y sabemos y decía, hostia, Ramón, cuando yo digo en España, también hablamos de los 90, que soy dibujante de cómics y tal, dibujitos, oye, se vive de eso y tal y cual.
Sí.
Entonces, en España, por desgracia, cualquier actividad emparentada con la cultura es de, sí, vale, pero haz una oposición a algo. Y luego ya en tus ratos libres, ¿sabes? No, y luego ya en tus ratos libres te dedicas a pintar o a tocar la flauta o el piano. Pero tú primer, colócate. Y de funcionario si puedes.
Algo de Trellat.
Y te miran de reojo. Os habrá pasado mil veces. Yo cuando he ido a alguna empresa para hacer algo de publicidad, a mí me decían, yo es que tengo una máquina que me ha costado 1 millón de euros y sé que en 3 años la tengo pagada y rentabilizada. ¿Quién me dice a mí que si vas a hacer un vídeo, quién me dice que voy a ganar? Y yo le decía, claro. pues lo mejor es que seguro que hay un primo tuyo que ha hecho un curso que te lo haga con el móvil, que te lo grabe con el móvil y ya está.
También es verdad, y tengo que decir, no por defender a nadie, sino por hablar claramente desde todos los puntos de vista, es que hoy en día la legalidad, es decir, para poder trabajar en una obra, hoy en día, los requisitos que nos piden son muchos, porque hay muchos accidentes y yo eso lo entiendo. Entiendo que haya que hacer un plan de prevención de riesgos, toda esa historia, yo me la sé, ¿no? Pero es que es curioso, ¿no? Cuando sale la constructora, ya no dependes de la obra, cuando ya dependes directamente de tu trabajo con la institución que sea, todo cambia, ¿no? Entonces, claro, a ellos les exigen, ellos nos exigen. Pero dentro de ese te exijo y me exigen, hay un tramo en el que tenemos que ser permisibles, que es de lo que yo estoy.
Hay una cosa que se llama buena voluntad.
Vale, buena voluntad, tú lo has dicho, Paco. Y eso es lo que yo no he visto. Y es por eso que me he enfadado. Simplemente
mira, un oyente que hace trabajos finos en las obras y tal, nos está escuchando y dice, al final en la obra, como profesional, tienes que plantarte y decir que no, aunque pierdas. Que cada uno sabe de lo suyo y los altos mandos solo quieren la foto. Grande Martín.
Sí, es así. Yo he intentado decirlo. Mira, escúchame, de verdad, yo no quiero ningún conflicto.
Ah, que lo soy. Pero yo no tengo que decir que eres un buenazo, Martín.
Claro, yo lo que quiero, lo que no quiero es que me tomen el pelo. y decir las cosas como son, ¿vale? Que hay veces que nosotros también, yo lo sé, tengo compañeros que llegan y llegan con el ego subido y empiezan a exigir.
Sí, también hay por otra parte de
Y no tienen ni puta idea de cómo funciona. No tienen ni seguro de responsabilidad civil. Y tampoco se puede ir por la vida así. Yo conozco mucha gente que pinta grafitis por ahí, no tiene ni carné para subirse a las máquinas, y eso, como pase un inspector de trabajo, te cae el pelo, porque te estás jugando tu vida y la de los que pasan por abajo. O sea, yo tengo carné para manejar cualquier tipo de máquina, tengo seguros para trabajar a todos los niveles, tengo cursos hechos, o sea, que coño, que yo voy por el mundo pintando, que eso lo tengo clarísimo, pero que no puede ser es lo que he contado. Es decir, que no me dejes menear una balda de 50 por 50 señalizada por si se te cae un tipo por ahí. Si se cae es porque va borracho, ¿vale? Mirar si os lo pongo extremo. Y si va borracho, no puede trabajar. Así es que no me toques los cataplines, tío.
¿En qué fase estás ahora? ¿Volverás?
Sí, claro.
¿Y vuelves?
Todo esto es un poco entre la constructora y yo. O sea, el Ayuntamiento de Avilés le he hecho un favor enorme.
Sí.
Le he hecho un favor enorme. Y claro que vuelvo. El día 10 me voy y vamos a empezar y vamos a pintar la biografía de este tipo, de Julián Orbón. Vamos de categoría en toda la subida de escalera y va a ser un espectáculo. Y estoy súper contento porque todas las dificultades extremas que tenía, porque además es un hueco de ascensor que está al aire libre, o sea, si llueve no puedes pintar. Entonces todo eso me lo quito de encima y va a ser un trabajo estupendo.
¿Y tú tienes todos los bocetos hechos, hecho? Sí.
Me ha cedido la obra Alfonso Zapico, tenemos un rollo buenísimo.
¿Lo conoces?
Personalmente no, pero me han dicho que es una bellísima persona.
Bueno,
lo voy a conocer, claro, porque además quiero que venga, quiero que entre los dos hagamos allí, porque de verdad que me han dicho, dice, bueno, es una bellísima persona, vive en Angulem.
Mira.
Él nació en un pequeño pueblecito de Avilés, pero sacó.
Tiene un cómic sobre James Joyce, dublinés, creo que se llama.
Sí, es un tío también muy comprometido, increíble. Es un tipo muy guay. Total, que muy bien. Oye, y tengo que decir además que la relación con el Ayuntamiento de Avilés, he visitado el primer mural que hicimos, unas pequeñas grietas que han surgido por un tema de humedad, van a sacar presupuesto para solucionarlo. O sea, hay muy buen rollo, mucho interés. A nivel cultural, teníais que ver cómo se menea el Ayuntamiento de Avilés. Es increíble, ¿no? Ana Mena creo que iba este fin de semana. O sea, cosas así, que tiene 200.000 habitantes. Y bueno, una ciudad limpia, que valora su monumentalidad, su carácter, su cultura. Yo estoy súper a gusto con ello.
Les va a ir muy bien.
Pero eso no quita lo otro, ¿vale?
Claro.
Eso no quita lo
otro. O quizá bien. Precisamente está así por eso, por las poner las cosas
claro,
en su sitio.
Claro, claro, claro. O sea, que bien, al final muy contento.
Martín, ¿te quedas con nosotros un ratillo?
Sí, me quedo un poquito aquí.
Quédate, ¿vale?
Vale.